Muy buenos días, mi gente linda, 9 y 30 minutos de la mañana. Bienvenido a este programa, tu programa, El Sur Despierta, a través de Sur FM, la radio del sur de la isla de Fuerteventura. Como puedes comprobar, todas nuestras redes sociales por aquí, Sur FM Fuerteventura, y también a través de la 106.7. En el día de hoy me levanto un poquito con la voz, ¿verdad? Un poco cascailla, ¿no? Claro, mis padres están mayores no, están malos. Pobrecito, papá, que no escuches esto. Están malos, ¿no? Mi chiquillo también ha estado malo, mi hija ha estado mala. Y yo ahí he mantenido la compostura, ¿verdad? He mantenido el bloque ahí de las batallas, de las defensas. Y en el día de hoy, pues ya digo, me he levantado un poco con la voz un poco tomada, pero aquí estoy, al pie del cañón, y seguiremos al pie del cañón. Miércoles día 10 de enero del año 2024. Recuerda que en el día de hoy tendremos el espacio de el Ayuntamiento de Pájara Informa. Eso será a las 11 de la mañana. De 10 a 11 escucharemos buena música y también unas buenas tandas de publicidades que hacen falta, son muy necesarias para la supervivencia del medio, aunque mucha gente pues no lo crea necesario, ¿no? No lo digo por ti, que me estás viendo y escuchando. Hay gente que cree que esto, pues, vivimos del aire, ¿no? Hoy, ¿verdad? Hoy hay que contar que, además, es algo muy grave, porque, claro, cuando digo grave porque en el contexto de que cuando hay un gobierno, ¿verdad?, en España y pierda a lo mejor una votación, empiezan las dudas, ¿verdad? Empiezan a tambalear. Además, Junts se mantiene en el no a los decretos y deja a Sánchez al borde de su primera gran derrota de la legislatura. Y agüita. Y hoy, como tendremos hoy al grupo de gobierno del Ayuntamiento de Pájara, ¿verdad? No, todavía no sé quién va a venir, pero alguien vendrá. Vamos a preguntarle lo que tengo aquí escrito, que lo tengo por aquí, por eso estoy. Es una publicación del día de ayer, ¿vale? Que dice que ya no sé qué tiene que pasar para que arreglen este trozo de avenida. Otra señora se ha caído y así llevamos mucho tiempo. Se ha dado un golpe bestial. A quien competa, que hagan algo ya. Cualquier día va a pasar algo peor. Esto lo escribe Carmen Saavedra, misma, y lo compartíamos, Sur FM lo compartíamos, porque evidentemente pues nos parece el trozo que está justo delante del Robinson, ese trozo de verdad es bochornoso, sinceramente bochornoso. Por lo tanto hay que ponerle medidas y ya. He cortado el tema nacional para poder hablar del tema local, porque me parece más sangrante esto, ¿vale? Hay que ponerle solución a eso ya. Yo no sé cómo está el asunto. Vendrán aquí y preguntaremos. Al igual que ayer, que decía Duny Álvaro, decía, al igual que Miriam, que este grupo de gobierno pues ha subido el sueldo, ¿no? En el pleno, es verdad, cierto, que Raimundo da Costa decía que no, que era el IPC. Ellos aquí decían que no era el IPC, que era una subida de sueldo. Le preguntaremos también al grupo de gobierno, a quien venga, a quien competa, evidentemente, hay que preguntarle, ¿no? Esa subida de sueldo que habla la oposición y que se pudo ver, comprobar en el último pleno del pasado, creo que fue 29 de diciembre aproximadamente, o 30 de diciembre del 2023. Esta es una. Otra, en el día de hoy nos llega que el Ayuntamiento de Pájara ha recurrido la sentencia en la cual daban la razón a Rodrigo Verdulla. Hay un escrito con el número de registro de es que no quiero decir los números, por eso estoy mirando a ver cómo te lo voy a decir, ¿no? En el cual los autos de su razón a las copias, su destino legal, cumpliendo los requisitos previos en el artículo tal, se admite el recurso interpuesto y de ese traslado del mismo a las demás partes para que en el plazo común de 15 días puedan formalizar su oposición. El demandante es Rodrigo Verdulla y el demandado el Ayuntamiento de Pájara. Ha recurrido la sentencia el propio Ayuntamiento de Pájara. Creo que en voz, si no me equivoco, después también preguntaré aquí del secretario de la corporación. Ahí está recurrida la sentencia. El propio Rodrigo Verdulla aquí decía que esperaba que no, porque sería un gasto que pagaría toda la ciudadanía. Yo ahí no entro a valorar uno, otro, no entro a valorar, sinceramente, porque no voy a entrar a valorar. Eso es la gente que quiera valorarlo. Tú, por ejemplo, que nos estás viendo, lo valoras. Si te parece que Rodrigo no tenía que haber denunciado, si tenía que haber denunciado, si tal, si no los, no voy a entrar a valorar, para ti. Te lo doy a ti para que tú hagas lo que creas conveniente. Hay otros que dicen que no saben por qué ha denunciado cuando se le pagó en su momento lo que se le debía. No lo sé, sinceramente no lo sé. Ya vendrá él aquí y le preguntaré, porque esta la información que me llegó fue, una vez ya había venido él, que de qué se quejaba si ya le habían dado, le habían retribuido ese mes de sueldo que no había cobrado en su momento, se le había dado. No lo sé. Entonces, como no lo sé, y yo creo que quien tiene que responder a ello es Rodrigo Verduilla, pues cuando venga, ¿verdad? Hablará y dirá su parte, ¿no? Lo que tenga que decir, al igual que cuando venga aquí el grupo de gobierno, es que les preguntaré a ver qué cree que sea al respecto, ¿no? Ya digo que no sé quién viene todavía hoy a las 11 de la mañana. Recuerda, el espacio del Ayuntamiento de Pájara informa. Mañana jueves estrenamos sección. Sí, mañana jueves, los jueves de 11 a 11 y media y de 11 y media a 12, tendremos dos secciones. Una es Descubriendo Curiosidades, que ya la habíamos estrenado en el 2023, y otra sección es de en Canarias, para Canarias. Creo que era así, Marcelo, discúlpame, él lo dirá mejor, porque claro, ahora mismo no estoy en el meollo de la cuestión, ¿no? Y entre todas esas secciones, ¿verdad?, se une la de Maribel Rodríguez, se une también la de Eva García con la radiolería que vamos a tener el viernes, que es una sesión fabulosa, de la cual te recomiendo, de 11 y media a 12, si no puedes estar en directo. Evidentemente el vídeo se va a quedar grabado en el Facebook, porque otra de las cosas que también intentamos es que todo lo que se hace en radio, te lo he dicho muchas veces, todo lo que se hace en radio lo hacemos también a través de las redes sociales. Es decir, intentamos no hacer algo en radio que no aparezca en redes sociales. Creo que es una buena forma de llegar a más personas, y después todo ello se sube a YouTube y se sube a la página web, y a través de X y tal tenemos todas nuestras plataformas. Las tengo por aquí otra vez. Ven, por aquí está, Sur FM Fuerteventura, arroba Sur FM Fuerteventura. 9:37, te estaba comentando antes, ¿verdad?, antes de soltarte todo este rollo, sinceramente, que Jun se mantiene en el no a los decretos y deja a Sánchez al borde de su primera gran derrota de la legislatura. Bolaños defiende los decretos, dice que si hoy fallamos, mañana sube la luz y deja de ser gratis el transporte público. Hay una votación hoy de los decretos anticrisis en el Palacio Congreso del gobierno español, ¿no? Jun se mantiene en el no y deja a Sánchez al borde de su primera gran derrota de la legislatura. El PSOE valora incentivar la vuelta de las empresas a Cataluña para lograr el sí de Jun. Es decir, esto no lo vería a lo mejor mal, ¿no? Pero incentivar, ¿de qué manera? Habría que verlo, ¿no? Habría que ver de qué manera incentivas a unas empresas, porque claro, a lo mejor otras empresas se verían, oye, es un agravio comparativo y tal, ¿no? Hay que cogerlo todo con pinza, ¿no? Además, el Partido Popular se opone a que se den incentivos solo a Cataluña, perjudica al resto, ¿eh? Es lo que te estaba comentando yo ahora mismo, ¿no? El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, afronta hoy miércoles con mucha incertidumbre su primer gran examen de la legislatura, al tener que superar las convalidaciones de tres decretos ley que siguen sin contar con garantías de éxito, una vez incluso comenzado el debate. El gobierno de coalición PSOE Sumar negocia in extremis el apoyo de los independentistas catalanes de Junts, que se han mantenido en el no minutos antes de empezar el debate, si bien ve tiempo para rectificar. Los decretos contemplan desde bajadas del IVA, bonificaciones al transporte y subida de las pensiones, hasta la modernización de la justicia y el alza del subsidio por desempleo. Máxima atención en una sesión plenaria que se prevé maratoniana, con votaciones telemáticas y por llamamiento en su último punto del día, el debate de la totalidad de la ley, y por llamamiento en su último punto del día, el debate de la totalidad a la ley de amnistía. Tengo que decir, y esto es un mensaje para gente de Jun, ¿no? A mí no me van a juzgar, sinceramente, no, me da igual, pero ustedes, la gente de Jun, me refiero, no piensan piensan en ellos nada más, es decir, se baja el IVA, se da el transporte gratuito, se baja tal, hay un montón de buenos puntos, pero solo piensan en ellos, y lo que tendrían que intentar decir los políticos es basta, es decir, se acabó, hasta aquí, y ya. Yo siempre he dicho que la política es el arte del diálogo. Cierto es, hasta cierto punto. Y digo hasta cierto punto, digo esto hasta cierto punto, porque lo que no se puede hacer es, ya es el, vamos, el decir, usted sanciona a las empresas por irse de Cataluña, pero estamos locos, ¿o qué? Cada empresa pues reside donde quiera. Entonces, que ya hasta ahí podemos llegar. Aquí opino eso. Tú que nos estás viendo, puedes opinar lo que tú quieras y puedes escribirlo en los comentarios y demás. Yo opino eso, que están, de verdad, me estalla la cabeza, sinceramente, pensando en este asunto, de verdad. Y también vamos a tener, por cierto, vamos a tener el jueves, vamos a grabar una entrevista, y hay veces que grabamos las cosas, por si tú no lo sabes, te lo digo yo, hay veces que pues sí, porque hay que grabarla. Y vamos a tener aquí a la dueña de esa perrita que se escapó con el tema de los voladores y demás, ¿vale? Y la atropellaron y tal, y vamos a tenerla aquí con nosotros. Evidentemente hay gente, hay personas que no se atreven con un directo, por tanto hay que grabar. Y lo grabaremos y lo daremos el viernes a las 11 de la mañana, de 11 a 11 y media, daremos esa entrevista el viernes para ir cerrando la semana, y después también tendremos a Eva García. 9:41, entre otras noticias que tenemos por aquí para poder comentarlas un poquito así por encima, el expresidente de Telefónica, César Alierta, está en estado máximo de gravedad. Fue presidente de Telefónica entre los años 2000 y 2016, ha sido ingresado en una clínica de Zaragoza, consecuencia de un empeoramiento de su delicado estado de salud, según ha informado Heraldo de Aragón. Él es nacido en Zaragoza, fue presidente ejecutivo de la multinacional española de las telecomunicaciones entre los años 2000 y 2016, 16 años, casi nada. Además, Estados Unidos incita a España para que reconsidere su negativa y participe en la operación en el Mar Rojo. Sanidad prevé imponer desde hoy la mascarilla en centros sanitarios, entre críticas autonómicas. Yo, por ejemplo, yo no sé si lo he comentado yo creo que no. Lo comentamos el año pasado. Tío, de verdad, en el metro de Madrid, por ejemplo, yo creo que debería ser obligatorio llevar mascarilla. Porque en el metro de Madrid estás así con las personas, así, prácticamente. Estás ahí dice un piquito, ¿no? Entonces, es complicado, ¿no? Es decir, estás ahí, dice tu chacho. Entonces, para Madrid, yo, por ejemplo, me voy a llevar un par de mascarillas porque sí, porque yo creo que es importante tener, hay que tener un poco de conciencia, hay que tener que la salud es primordial. La salud es primordial. Sanidad prevé imponer la mascarilla en centros sanitarios, entre críticas autonómicas y acusaciones de unilateralidad a García. Algunas autonomías acusan a la ministra de tomar la medida con improvisación y sin diálogo. El Ejecutivo defiende actuar con responsabilidad para proteger a los ciudadanos y evitar el colapso del Servicio Nacional de Salud. Además, Madrid acepta la medida, pero cuestiona el criterio de sanidad en el metro, también en transmisión. ¿Ves? Y no lo había leído. Te lo digo sinceramente, yo, si no lo sabes, te lo digo yo, este programa no usamos guión, yo va surgiendo todo de improviso, ¿vale? Entonces después el programa va increciendo, ¿eh? Aunque al principio parecía una medida que iba a ser consensuada con las comunidades autónomas, al final han acabado siendo lenteja. Si quien la toma y si no la deja. La obligatoriedad de las mascarillas en centros sanitarios será una realidad, previsiblemente este jueves. Le gusta o no a las autonomías, que llevan desde el lunes emitiendo duras críticas contra la titular de Sanidad, Mónica García, a quien la acusan de poco dialogante, de imponer su voluntad y de haber llegado tarde y mal a impulsar medidas para frenar el pico de contagios de gripe en España. La reticencia es generalizada y no tanto por la conveniencia de hacer obligatorio el uso de cubrebocas en determinados espacios, sino más bien por el modus operandi de la ministra, que aborda ahora su primer aprieto desde que tomó posesión hace apenas mes y medio. Además, el Ministerio de Sanidad convocó la semana pasada al Consejo Interterritorial, del Sistema Nacional de Salud en una reunión extraordinaria para unificar criterios ante un aumento de casos que, según alertó García, seguirán intensificándose en los próximos días. Además, la ministra defendió entonces que el objetivo del encuentro de este lunes era homogeneizar las medidas que se estaban tomando en todo el país para frenar los contagios, pues algunas ya habían decretado la mascarilla obligatoria en los centros y el centro sanitario y sociosanitario. Además, sostuvo que el papel de su ministerio debería ser, en todo caso, el de brindar el máximo apoyo y coordinar, respetando las competencias de las comunidades autónomas. A lo cual Madrid le dijo que, oye, el metro también, y el metro, doy fe, yo estuve cuando estuve en Madrid en 2022, 2023 y ahora 2024, tío, de verdad. Estás así, y sobre todo no la punta. No coge hora punta, a lo mejor vale, pero no la punta. La punta que ellos así. Parecemos sardinas en lata. De verdad, ahí dentro es horrible. De verdad, horrible. Horrible, horrible, horrible. Pero bueno, es lo que hay, es lo que tenemos. Ya digo, hoy es esa votación. Habrá que estar atento, porque mañana tendremos lío. Y mañana, por ejemplo, mañana hay pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Pájara. Según me he podido informar, y espero que después me lo confirme aquí el grupo de gobierno, o desmienta, evidentemente, porque no siempre tengo la razón. No con ello quiero decir que la tenga siempre. Estoy diciendo, no siempre tengo la razón, uno cree tenerla o poseer la razón y no la tiene. Se va a hacer un pleno extraordinario, según ha pedido la oposición. Vuelvo a repetir que es la información que yo tengo. Después ya digo, y la semana que viene, cuando venga la oposición, pues también me lo dirán, para debatir el tema de la amnistía, o para que se posicione, para ver si están de acuerdo o no están de acuerdo con el tema de la amnistía. Si eso es verdad, si eso es cierto, ¿vale? Si mañana, que no digo que no lo sea, o que lo sea, no lo digo, yo creo que los políticos, sobre todo de aquí, de Pájara, de verdad, hay que hacérselo mirar. Es decir, ¿cómo vamos a pedir un pleno extraordinario? Si eso fuese verdad, vuelvo, repito, ¿cómo se va a pedir un pleno extraordinario para ver si los políticos de aquí están de acuerdo o no con la amnistía? Algo que pasa a 3.000 kilómetros de aquí. Otra cosa sería, digo yo, porque estoy pensando, ¿no? Perdón, estoy pensando. Otra cosa sería que se pida un pleno extraordinario a ver si están de acuerdo en la condonación de deuda a Cataluña. Me refiero, ¿no? Es decir, no tenemos competencias en los ayuntamientos para eso, ¿no? Pero por poner, es decir, si quieres que se posicione, pues oye, posicionate con el tema de la condonación de la deuda. Que yo siempre he dicho que yo estoy en contra de esa condonación de deuda, yo, personalmente. Pero la amnistía, no sé, me choca, de verdad, me choca, a mí me choca. Habría que ver el texto y el contexto, cómo está redactado y tal, habría que mirar todo eso. Me choca, de verdad, muchísimo que la oposición de Pájara, pero me choca, mucho, haga ese tipo de cosas, de verdad. Es decir, porque hay cosas más importantes. No digo que la amnistía está muy lejos. Yo lo he dicho muchísimas veces, yo no me escondo, yo siempre voy a ir de frente y lo voy a decir. La amnistía está muy lejos, pero cónchale, hay más cosas más importantes aquí en Pájaro. Pues mira, están los alquileres sociales, alquiler que no hay morro, no hay casa, no hay vivienda ninguna, no hay vivienda, nada, cero patatero, cero vivienda, no hay, no busquen que no hay, no busquen, hay que hacer vivienda. Esa es una. Oye, el tema animalista, oye, también, es otra. Oye, si te quieres meter, oye, hay un montón de temas. Hay un montón de cosas para meterte. De verdad, hay muchas cosas. Pues, yo qué sé, seguridad y emergencia también, métete ahí también. Yo qué sé. Hay muchísimas cosas. Y no hay que mirar más allá de nuestras fronteras, hay que mirar en Pájara. ¿Qué pasa aquí? Y lo que pasa aquí es lo que hay que llevarlas a los plenos y tal, y criticar y hablarlo. Creo yo. Pero claro, yo soy un pequeño locutor aquí, comunicador, y bueno. En fin, la armadora del Toconao, revela el alcance del vertido. Estas son hay toneladas de palets que cayeron al mar, palets de plástico. Si no lo sabes, te lo digo yo. Ha pasado una desgracia otra vez casi enfrente de las costas gallegas, en el cual, esta vez no es un petrolero, pero claro, los plásticos, los microplásticos, es jodido. Hay una el Toconao este, ¿verdad? El Toconao este. Bueno, pues se le cayeron unos containers que llevaban dentro sacos de palés y tal, y los palets, no son los palets de madera, los conocemos, son palets de plástico que son como unas bolitas así, chiquititas, minúsculas, chiquititas, chiquititas, de 5 centímetros aproximadamente, 4 centímetros, y los sacos cayeron contra las rocas y se desperdigó todo, y es un desastre. De verdad, un desastre medioambiental. El buque tonado perdió 4 contenedores que transportaban neumáticos, barras de aluminio, neumáticos y rollos de papel film, entre otras. ¿Vale? Las costas gallegas siguen recibiendo millones de pellets, no palets, pellets, cada día. A pesar de las limpiezas que se están llevando a cabo en los arenales por parte de decenas de voluntarios y asociaciones, el mar continúa arrastrando estas bolitas de plástico que también han llegado a las playas de Asturias y Cantabria. En Galicia ya se han localizado en muchos puntos de la Ría Baixa, Noi y Muxía. 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 No falo galego. Estas bolitas venían dentro de unos sacos de 25 kilos, como te comentaba ahora, cada uno, y que pertenecían a la empresa polaca Bedeco Europe. Estaban siendo transportadas por el buque Toconao, que mientras navegaba por la costa portuguesa el 8 de diciembre perdió varios contenedores. En total cayeron al mar 5 contenedores. Uno de ellos portaban 26,25 toneladas de pellets, repartidos en 1050 sacos. Los otros 4 contenedores perdidos transportaban neumáticos, barras de aluminio, neumáticos y rollos de papel film. Así lo ha informado la delegación del gobierno en Galicia, que recibió el aviso de Marés, armadora del carguero con bandera de Liria y registrado con el número IMO 96-27-899. Además, Galicia ha subido el nivel de emergencia al 2. La Fiscalía de Medio Ambiente ha abierto una investigación este lunes por la marea de pellets en plásticos tras abrir previamente un expediente de seguimiento de la situación el pasado 4 de enero. La semana pasada, el conselleiro del mar de Galicia, Alfonso Villares, confirmó que los microplásticos ya estaban llegando a la Asturiana y la Cántabra. Y eso es todo. 9:52. Hacemos un alto en el camino pequeñito y enseguida regresamos con la musiquita y la actualidad en Sur FM, la Radio del Sur.